Por favor, abran sus Biblias en Génesis, capítulo 4. Y vamos a leer allí los primeros 5 versículos. Dice así la palabra de Dios: Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Lo último que nosotros sabemos de Adán y Eva antes de este pasaje que acabamos de leer es que habían sido vestidos por Dios allí a la altura de Génesis capítulo 3 versículo 21 y echados fuera de su presencia a causa del pecado en Génesis 3, 23. Pero el registro bíblico no nos dice nada de cómo enfrentaron la vida fuera del huerto del Edén. Ni tampoco nos habla de cómo reaccionaron ante la nueva realidad que enfrentaron fuera de la presencia de Dios. Pero gracias a este pasaje, nosotros podemos ver la primera escena del hombre fuera del paraíso. Y particularmente al ver la rapidez con que se presentan las primeras imágenes, me quedó la impresión como de que el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, tenía como sumo interés en llegar a un punto, a un acontecimiento específico de la vida de esta familia y obvió muchísimos otros detalles que quizás a nosotros nos hubiese interesado conocer. Si notan en el versículo 1, de una manera sumamente resumida, se presenta el primer acto de concepción de vida humana. Una sencilla y concisa declaración. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió. Pero no se nos dan ningún tipo de detalles. Moisés no se detiene a contarnos la impresión de Eva al quedar embarazada. Era la primera mujer de la historia de la humanidad que quedaba embarazada. Ella no conocía eso, ella no había visto a otras mujeres quedar embarazadas. ¿Qué temores asaltaron el corazón de ella en ese momento al darse cuenta que había concebido una vida? ¿Recordó acaso ella la sentencia divina de multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez? ¿Qué temores? No, Moisés, no se detiene a contarnos acerca de eso. Él no nos dice si ella tuvo malestares. No, nada. Un silencio total. Tampoco se nos revela cómo fue que Adán pudo ejercer el oficio de ginecólogo y pediatra al asistir a la primera parturienta de la humanidad. No nos da ese detalle. ¿Cómo se las arregló para hacer tal cosa? ¿Cómo él supo que tenía que cortar el cordón umbilical? ¿Cómo él manejó la placenta? No se nos da ese detalle. El Espíritu Santo nos dejó ignorantes de eso. No nos dice qué información o qué informaciones él les dio a Adán para ayudarlo en ese momento. Yo no podría hacer eso. Ni de juego. Pero también vemos que en dos breves versículos, versículo 1 y versículo 2, se nos narra el nacimiento de lo que parecen ser los primeros dos seres humanos. Y solamente se da una declaración sencillita. Y dio a luz a Caín, después a su hermano Abel. Y ya. No se nos dice más nada. Y de todas las cosas que de seguro ocurrieron en la vida de estos dos muchachos hasta llegar a su edad adulta, lo único que se nos dice es que uno fue agricultor y que el otro fue pastor de ovejas. Más nada se dice. Ahora, a partir del versículo 3, el relato toma una velocidad más lenta. ¿Por qué? Porque llegamos al punto que el Espíritu Santo quiere destacar y en lo que pretende que nosotros nos detengamos a considerar. Él obvió muchos detalles para darle a este la trascendencia necesaria. Este pasaje tiene la singularidad de que muestra con gran intensidad los efectos devastadores del pecado en la vida del hombre. A escasos años de vivir fuera de la presencia de Dios, se produce el primer homicidio de la historia humana. Caín quita la vida de su hermano Abel. Y aquí yo quiero que ustedes me permitan hacer un pequeño paréntesis. Según una publicación del Diario Libre, que apareció en el Diario Libre en fecha 9 de mayo del 2015, República Dominicana ocupaba para ese entonces el lugar número 20 en homicidios a nivel mundial, con una tasa de 34.42 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso nos dice a nosotros que los homicidios están a la orden del día en nuestro país. Pero eso no impidió que el asesinato de Juan de los Santos, acaecido hace pocas semanas atrás, conmocionara, perturbara la sociedad dominicana. Nos dejó perplejos, nos dejó con la boca abierta, nos dejó preguntándonos hasta dónde es que vamos a llegar. Ahora, con ese dato, yo quiero que volvamos otra vez a la sociedad de Adán y Eva. Y que imaginemos entonces la conmoción que produjo la noticia del asesinato de Abel. Aquella primitiva sociedad debió quedar boquiabierta, paralizada del asombro. Fue un hecho tan trascendente que el Espíritu Santo lo perpetuó al dejarlo registrado en su palabra. La trascendencia de este hecho deslumbra de tal manera nuestra percepción que muchas veces no nos permite notar la gran importancia de otro evento contenido también en el relato que tiene para nosotros, para la vida de nosotros hoy. Es por eso que debemos aguzar nuestras mentes, pues no es el homicidio lo que está en el centro del relato que tenemos por delante. No es el homicidio, aunque eso es lo que salta a primera luz, eso es lo que salta y asalta nuestras mentes. Así que nuestra atención no estará fija en el asesinato de Abel ni en su homicida. Yo quiero llevarlos a tener un mayor entendimiento de otro evento más trascendente que el Espíritu Santo también nos dejó en esta historia y que es relevante para todo cristiano en toda época y para la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI. Así que si ustedes pueden dejar a un lado el hecho de que aquí se registra el primer asesinato de la historia, podrán notar con toda claridad el retrato de una familia relacionándose con Dios, con su Dios y su Creador. Adán, Eva y sus dos hijos. Y en el centro de ese retrato está la imagen de un acto de adoración a Dios. Esa imagen es la imagen central de este relato. Una familia viene a adorar a Dios. Y el Espíritu Santo llama nuestra atención de manera particular a la adoración de dos de ellos, Caín y Abel que traen una ofrenda. Una ofrenda delante de Dios con el único propósito de ser hallados agradables delante de Él. Y aunque esta es la primera vez que un acto de esta naturaleza se registra en la Biblia, tenemos que presuponer que actos similares sucedieron con anterioridad llevados a cabo por Adán. Por lo cual, es muy probable que estemos ante la segunda generación de adoradores de la raza humana. Y eso nos indica que Adán fue un padre responsable en la educación religiosa de sus hijos. Él les enseñó que Dios es digno de ser adorado. Y eso era precisamente lo que ellos estaban haciendo. Y eso es lo que nosotros como padres debemos estar haciendo. Enseñando a nuestros hijos de que Dios es una persona, un Dios digno de ser adorado. Adorado. La adoración a Dios no fue algo que aprendimos después que fuimos expulsados del huerto de Edén, sino que es algo que aprendimos allí cuando anduvimos representados por nuestros primeros padres en perfecta santidad. Mientras Adán y Eva vivieron en el Edén y en santidad, todo cuanto hacían era un acto de adoración a Dios. El hombre adoraba a Dios cultivando el huerto, cultivando y guardando, manteniendo ese equilibrio entre explota, pero también cuida el huerto. El hombre adoraba a Dios obedeciendo su ley. Toda vez que Adán desechó comer del árbol, él estaba adorando a Dios. El hombre adoraba a Dios en su relación matrimonial, gozándose con la compañera que Dios le dio. El hombre adoraba a Dios cuando gobernaba la creación. Y el hombre adoraba a Dios con un corazón rebosante de gratitud. Pero, ¿qué pasaría después que el diablo conquistó el corazón humano? ¿Seguiría Dios hablando y relacionándose con el hombre caído? ¿Mantendría algún tipo de relación con él? ¿Podría el hombre en su estado caído cumplir la voluntad de Dios? ¿Podría adorar a Dios? Génesis 4 nos permite responder esas preguntas. En el mismo versículo 1 se nos dice que comenzaron a fructificar y a llenar la tierra conforme a la voluntad de Dios en Génesis 1:28. Luego vemos que dieron cumplimiento al mandamiento de explotar la creación. Caín fue agricultor, sacaba del fruto de la tierra. Y Abel fue pastor de oveja, gobernaba sobre otros seres vivos. Pero también se observa que el hombre continuó teniendo comunión con Dios, y precisamente aquí lo hallamos adorando a ese Dios. Ahora bien, nosotros no podemos pensar que la adoración a Dios sería igual en Edén que fuera de él. El corazón del hombre ya no tenía la misma disposición hacia Dios, ni tampoco tenía la capacidad de rendir una adoración que fuera del agrado de Dios. Nosotros podemos ver por el resto de la revelación bíblica que Dios nunca dejó en manos del hombre pecador determinar cómo había de adorarle, porque ningún acto de adoración que agrade a Dios es el resultado de la originalidad del hombre caído. Así que nosotros estamos ante un evento, un acto que fue establecido por Dios y comunicado a Adán. Pero esto origina una pregunta: ¿qué tanta información tenía Adán? ¿Qué tanta información recibió Adán de parte de Dios para como hombre caído poder ofrecer una adoración que fuera agradable a los ojos del Señor. Nosotros no lo sabemos. El relato no nos dice nada. Pero, sin ser categórico, ni dogmático, ni mucho menos controversial, yo puedo decir tres cosas que yo encuentro en este pasaje, o que puedo inferir. Primero, es evidente que la ofrenda podía ser presentada acorde con la vocación de cada cual. Uno era labrador y el otro era ganadero. Y ambas vocaciones estaban relacionadas con el mandato que Dios dio a Adán: cultiva y gobierna la creación. Un dato lingüístico que nos ayuda también en este punto es que la palabra ofrenda que se usa aquí se usa en el resto del Pentateuco para referirse tanto a un sacrificio de animal sobre el altar como también a una ofrenda vegetal igualmente quemada sobre el altar. O sea que tanto una cosa como la otra podían ser del agrado de Dios. Eso por un lado. Segundo, la cuidadosa selección que hizo Abel, él escogió de sus primogénitos, y eso hace pensar o parece sugerir que ellos tenían instrucción de que debían ofrecer las primicias. Y tercero, el hecho de que Abel presentara la grosura nos sugiere que su ofrenda particular incluía el sacrificio, obviamente, y que la grosura sería quemada en el fuego. O sea que parece ser que el hombre ya había descubierto el fuego, porque si no, ¿cómo la iba a quemar? Ahora bien, hermanos, es importante que ustedes noten que el texto no nos sugiere un sacrificio por el pecado. No es de eso que se está hablando aquí. No es una ofrenda por el pecado. Es más bien un acto de adoración en el que se buscaba pura y simplemente agradar a Dios. No vemos en el texto demanda de sangre. Abel no tenía que tomar un lebrillo y tomar la sangre y regarla alrededor del altar. De hecho, la palabra altar no aparece allí. La primera vez que la palabra altar aparece en la Biblia es en Génesis 8, cuando Noé salió del arca y construyó un altar e hizo una ofrenda a Dios como un acto de adoración y de gratitud por la salvación tan grande que Dios se había obrado en él y en su familia. Pero aquí no hay altar, aquí no hay demanda de sangre, aquí hay un acto de adoración pura y simplemente para agradar a Dios. Y yo creo que ir más allá de esto nos metería de lleno en el plano de las conjeturas y nos sacaría de lo que el pasaje claramente revela. Pero hay otros detalles en el pasaje que yo no quisiera pasar por alto. El texto parece sugerir un lugar y un tiempo. Un lugar y un tiempo específico para dicho acto de adoración. La expresión andando el tiempo indica literalmente el final de un periodo establecido, previamente establecido. Parece ser que había un tiempo fijo y un lugar establecido para venir y ofrecer este acto de adoración a Dios. Y Caín y Abel acudieron a ese lugar en el tiempo previsto para adorar a Dios. Ahora, cabe preguntarnos, ¿en qué consistió este primer acto de adoración a Dios? Eso es interesante, hermanos. Tanto Caín como Abel trajeron algo para ofrecer a Dios. Dice, Caín trajo del fruto de la tierra. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. A veces nosotros vamos a cumpleaños sin regalo. Aquí no. Aquí había que llevar algo. Para adorar a Dios, ellos tenían que llevar algo. Algo. No podían ir con las manos vacías. No se permitía que ellos fueran con las manos vacías. Y de aquí se desprende la importancia de lo que traemos para adorar. Dios le da importancia a lo que nosotros traemos para adorar. Es por eso que siglos más tarde, cuando Dios estableció las tres grandes fiestas de adoración que el pueblo de Israel debía celebrar en su honor, Él les dice en Deuteronomio 16:16, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Todos tienen que traer algo. Eso es importante. Dios le da importancia. Por lo visto, hasta aquí, nosotros podemos decir que la adoración es el resultado de creer lo establecido por Dios y obedecer lo establecido por Dios en un acto libre de la voluntad humana motivado por la gratitud. La ofrenda del pueblo de Dios nunca ha sido un deber. Siempre ha sido un acto movido por la gratitud. Si usted ofrenda por deber, está ofrendando mal. La ofrenda es fruto de un corazón agradecido. Y esta precisamente es la clave para diferenciar entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel. ¿Cuál fue la diferencia entre la adoración de Caín y la de Abel? ¿Por qué Dios se agradó de la adoración de Abel y rechazó la de Caín? Yo no voy a traer argumentos, yo voy a citar la escritura. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios para adorarle crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Caín y Abel? La fe. La fe en Dios. Más adelante, en Mateo capítulo 23, versículo 35, el Señor Jesucristo se refiere a Abel como el justo. Y el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 12, dice que las obras de Abel eran justas. Si él era el justo, es lógico que sus obras sean justas, conforme a su carácter. De manera que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, porque había una correspondencia entre su corazón y lo que él ofreció. No fue la ofrenda lo que determinó el agrado de Dios, fue el corazón de Abel, fue la fe de Abel, fue el amor de Abel, fue la gratitud de Abel. En eso fue que Dios se complació. ¿Por qué Dios no se agradó de Caín y de su ofrenda? Porque el corazón de Caín no era recto para con Dios. Por eso Juan declara en su primera carta que Caín era del maligno y que sus obras eran malas. Eso fue lo que Dios le dijo. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero era obvio que él no estaba haciendo bien. Él era del maligno y sus obras eran malas. Y por esa razón él no prestó oído, no oyó la voz de Dios cuando le exhortó a la obediencia y a hacer lo recto. Y terminó asesinando a su hermano. Y peor aún, en lugar de arrepentirse, prefirió salir de la presencia de Dios y vivir errante y ser el padre de una generación de homicidas. Es por eso que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, porque su corazón no era recto para con él. Hasta aquí lo que yo quería mostrarles de este pasaje. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de este pasaje? En sentido general, y luego lo voy a aplicar de manera particular a nuestra iglesia. Este pasaje nos enseña claramente que desde que el hombre comenzó a adorar a Dios de este lado de Génesis 3, el ofrendar ha sido un elemento central de dicha adoración. No hay una genuina adoración sin algo que ofrecer a Dios. Al venir a este lugar, nunca debemos venir con las manos vacías. Venimos a este lugar, como dice Romanos 12, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Venimos a este lugar a ofrecer sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Como en los tiempos de Esdras y de Nehemías, venimos a este lugar a ofrendar oídos atentos y un alma puesta de pie cuando la palabra de Dios es abierta y es predicada delante de nosotros. Venimos a este lugar a darnos los unos a los otros, a llevar nuestras cargas los unos sobre los otros, a amarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros, a amonestarnos y a motivarnos al amor y a las buenas obras. Venimos a este lugar también para seguir el consejo del proverbista cuando dijo: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y noten la insistencia de Dios con el tema de las primicias. Él no quiere cualquier cosa. Él quiere las primicias. Las primicias. Ahora, hermanos, yo no quisiera que alguien diga: bueno, tengo 5 cosas para escoger qué traerle a Dios. O le traigo mi cuerpo en sacrificio vivo, esa es una, ¿no? O sacrifico alabanza a Dios, o le presto atención en el sermón a su palabra, o me doy a los hermanos, o puedo traer de mis bienes. No, hermanos, esto es un combo. No es una cosa o la otra, es todo eso lo que yo debo traer cuando vengo a este lugar a adorar a Dios. Tengo que traer un cuerpo dispuesto a ponerlo sobre el altar. Tengo que traer un corazón preparado para recibir su palabra, para oír, para estar atento, para alabar a Dios, para cantar, para elevar cánticos a su nombre. Tengo que traer un corazón dispuesto para relacionarme con mis hermanos de una manera amorosa. Tengo que traer un corazón dispuesto para ofrendar a Dios. Yo sé que nosotros no tenemos ningún problema, y de hecho aquí se hizo hoy, en orar para que el Señor ayude, unja con su espíritu al que va a dirigirnos en el cántico, en los cánticos. Y para que el Señor lo ayude a motivarnos a nosotros también a elevar nuestros corazones. Yo sé que todos nosotros oramos varias veces a lo largo de la semana por la predicación de la palabra de Dios. Y hay hermanos que, mientras aquí se predica, hay hermanos que están orando para que el Espíritu de Dios use esa palabra. Y así nosotros oramos por muchas cosas de las que hacemos aquí. Yo quiero que ustedes se pregunten, ¿alguna vez usted ha orado para que el Señor le permita ofrendar apropiadamente? ¿Para que el Señor le ayude a darle a Él las primicias? ¿Para que el Señor realmente le ayude a determinar en su mente ser librado de la codicia al momento de determinar, Señor, esto es lo que yo tengo para ti? ¿Oramos por eso? ¿O sencillamente nos acercamos a una de esas cajas y ¡plup! Si usted nunca ha orado por eso, previamente a venir a este lugar, yo quiero animarle a que lo haga, para que pueda hacerlo con gratitud en su corazón, para que el pesar usted lo deje en su casa y usted entre por los atrios de la casa de Dios con alegría y por sus puertas con alabanza. Y usted se acerque a una de esas cajas gozoso del privilegio que tenemos de ofrendar, de no venir aquí con las manos vacías. Amén. Pero también este pasaje nos enseña que ofrendar no es un fin en sí mismo, ya que no tiene valor alguno si no es acompañado de un corazón correcto. Lo que primero debemos ofrendar a Dios es nuestro corazón. Es decir, para que nadie se confunda, yo no estoy hablando de emociones, yo estoy hablando de intelecto, de emociones, de voluntad y de conciencia. Lo que modernamente hoy llamamos personalidad. Entonces es tu personalidad, como tú eres, lo primero que tú tienes que ofrendar delante de Dios. Entonces, si yo puedo entregar a Dios todo mi ser, no creo que vaya a tener mayores inconvenientes para darles las primicias de mis bienes. Pero más aún, de las primicias, el texto dice que Abel llevó la grosura. Y aquí yo quiero traerles un gráfico. Los que saben de asados o barbecues saben que lo que da sabor a ciertas carnes es el contenido de grasa que tienen. Cuando son asadas, ese contenido de grasa es lo que acentúa, marca el sabor de ese corte. Pero también los que tienen experiencia en eso saben que hay carnes que no tienen esa característica, que son secas. Entonces ellos, para ayudar a ese corte, lo meten en aceite antes de llevarlo al asador, para que sean más jugosos y tengan mejor sabor. Eso es la grosura. Entonces, si damos a Dios las primicias y las grosuras de todo nuestro corazón, ¿no hemos de dar las primicias y las grosuras de nuestros bienes? ¿No hemos de dar a Dios el churrasco de mis bienes? ¿O el ribeye? ¿Angus? ¿O el filete? ¿O traeremos, teniendo filete, traeremos la carne de pecho? Creo que no nos caería mal, hermanos, el considerar el ejemplo de los macedonios como preparación para venir a este lugar a adorar a Dios. En 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, primero el corazón y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primero el corazón, después tu ofrenda. Tu ofrenda no sirve sin el corazón adecuado. Un caso contrario al de los macedonios, el pueblo de Israel en Isaías capítulo 1. Si lo quieren lo buscan, si no yo se los leeré. Dice Dios, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Y aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Pero ahora él exhorta al pueblo: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia. Reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora. Y razonemos, dice el Señor. Ah, limpia tu corazón y ven. Ahora, nosotros tenemos una grandísima ventaja, si se le puede llamar así. Una divina gracia a nuestro favor. Sin Cristo, no hay ninguno que pueda limpiar apropiadamente su corazón. De hecho, esa es la reacción de Dios ante cualquier ofrenda presentada sin Cristo. En el libro de Hebreos, hablando el Hijo al Padre, le dice: ofrendas y sacrificios por el pecado no te agradaron. Por lo cual me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito de mí. Él es el único sacrificio, el único que tenía un corazón limpio, recto para con Dios, y que por tanto podía ofrecer una ofrenda acorde al agrado de Dios. Por eso en dos ocasiones distintas, el Padre le dice al Hijo, dice del Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Y ese corazón de Cristo, un corazón perfecto, un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que agrada a Dios, es ahora nuestro. Por su gracia, por su obra en la cruz, por su justicia perfecta que hoy nos cubre, por su sangre que nos limpió y nos lavó. Ahora nosotros estamos en la condición, en la capacidad de poder ofrecer a Dios una ofrenda que sea agradable delante de Él. Oramos y oramos en el nombre de Jesús. ¿Y en nombre de quién ofrendamos? Ofrendamos en el nombre de Jesús. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando cantamos, cantamos en el nombre de Jesús. Cuando nos paramos aquí, invocamos el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, para que nos asista. Pues ofrendamos en el nombre de Jesús. Finalmente, permítanme aplicar esto a nosotros como congregación. Una de las cosas por las que esta iglesia puede ser alabada por nosotros los pastores es por adorar a Dios a través de sus ofrendas. Sería injusto de nuestra parte reprenderlos o amonestarlos por eso. Esta es una iglesia muy generosa. Y creo que en sentido general hemos sido fieles a Dios en este aspecto. Así que considerando esto, quizás alguno o algunos se pregunten, ¿y por qué este tema? Segundo domingo del año. ¿Qué me estarán queriendo decir? Yo les voy a dar algunas razones de por qué este tema. En primer lugar, porque este es un tema poco predicado en nuestra iglesia. Como buena iglesia reformada que somos, no predicamos mucho de este tema. La última vez que se predicó, creo que hace como 3 años, lo hizo el pastor Marcos Peña, si mi memoria no me falla. Pero no confíen mucho en ella, que ella no sirve para mucho. Pero creo que esa fue la última vez. Hace como 3 años, y cuidado, el pastor Marcos Peña predicó, creo que una serie de 3 sermones sobre las ofrendas. Pero en segundo lugar, este es un tema mal enseñado y mal modelado por otras denominaciones evangélicas. No solo en nuestro país, sino yo creo que en todo el mundo. Entonces, nosotros debemos traer el consejo de Dios para que como iglesia estemos más edificados al momento de ofrendar. En tercer lugar, porque en medio nuestro hay muchos nuevos creyentes que quizás nunca antes han escuchado acerca de esto bíblicamente. Y hay también creyentes que vienen de otras congregaciones que nosotros tampoco sabemos qué tipo de instrucción al respecto tienen. Hay muchas iglesias donde las ofrendas son para el pastor y escasamente para resolver algunos asuntos de la iglesia. Pues no, aquí las ofrendas no son para el pastor. Las ofrendas son del pueblo de Dios, de Dios para el pueblo de Dios, para el avance del evangelio, para la propagación del evangelio. Nosotros venimos aquí y encontramos este lugar en orden, ¿no? Se supone que no bajó un ángel del cielo y arregló las sillas. Hubo alguien, un ser mortal que se ocupó de eso. Estamos muy confortables si tenemos aire acondicionado y tenemos un ambiente apropiado y adecuado. Pero cuando nosotros vamos a apagar la energía eléctrica a Edesur, no hay un ángel que trastorna el sistema computarizado de Edesur para que la factura diga 00. No, se pagan varios cientos de miles de pesos para disfrutar de esto. Para eso son nuestras ofrendas. En cuarto lugar, porque esta no es la misma iglesia que nació en la sala de la familia Michelén. Esta no es la misma iglesia que luego pernoctó por un tiempo en la calle Rodríguez Urdaneta en Gascue. Esta no es la misma iglesia que yo conocí en 1985 y que estaba ubicada en la esquina de las avenidas México y Tiradentes. Esta ni siquiera es la misma iglesia que vino a este lugar en 1998. Ni siquiera eso. Las demandas que Dios ha puesto sobre nosotros hoy son mucho mayores que las que eran en toda la historia de nuestra congregación. Y esto unido a los privilegios que Dios nos ha concedido como iglesia de ser de bendición y de edificación para cristianos en todo el mundo de habla hispana, demanda cada día más recursos económicos que nosotros no podemos ni debemos salir a buscar entre los gentiles. Es aquí. Es aquí. Sí, Salomón usó gentes de Tiro y de Sidón como mano de obra. Pero la ofrenda para la construcción del templo vino del pueblo de Dios. Una cosa es mano de obra, otra cosa es recurso. Recurso. Por eso, hermanos, esta es mi exhortación final. De una manera intencional, nosotros debemos poner más nuestros ojos en el reino de Dios y quitarlos de nuestro pequeño reino terrenal. De manera más consciente, debemos abocarnos a primero agradar y honrar a Dios con los bienes que Él nos da. Recuerden que le damos de lo que recibimos de su mano. Para luego poder ver qué es lo que vamos a hacer con lo que nos queda. No es al revés. Déjame resolver. Pago de la casa. ¿Y yo qué? ¿Esto qué aquello? Ah, y esto que me queda. Ok, de aquí yo ofrendo. No, no es así. No es así. Busquemos ser más generosos con Él y con su reino y más mezquinos con nosotros mismos. Más mezquinos con nosotros mismos. Si Dios continúa entonces siendo el objeto de nuestra adoración, entonces debemos procurar, como ya he insistido, en tener un corazón limpio y recto delante de Él. Para eso disponemos de la sangre de Jesús y de su gracia, como dije hace un momento. Y luego de esto, entonces, vengamos y presentemos nuestras ofrendas delante de Dios. Le confieso que tuve que pedir perdón delante de nuestro Dios, porque algunas de estas cosas se aplicaban en mi contra. Pero doy gracias a Él porque me guió, porque hizo la herida y también la sanó. A Él sea la gloria y la honra.